Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Seguimos en una pausa de nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y te tenemos un tema especial. El tema es titulado Cualquier otra cosa no es el Evangelio. Con ustedes el pastor Ismael Vargas.
Bueno, en esta mañana, gracias por el esfuerzo de aquellos que se salieron del lugar, ¿verdad? Dijimos nomás, saludamos a los que están al lado. ¿Ya? ¡Qué bendición! En esta mañana, pedimos que obviamente sea el Espíritu Santo el que hable en esta mañana la vida de cada uno de nosotros, empezando conmigo, y que podamos obviamente salir de este lugar que Dios nos ha bendecido siendo diferentes. Al leer estos 10 versículos del libro de Gálatas del apóstol Pablo, algo que viene a resonar, creo que a nuestras vidas, es el reconocer de que en esta mañana podemos decir que la carta a los Gálatas es uno de los regalos de Dios para nosotros, ya que nos ayuda a entender y promueve y protege el verdadero evangelio. Las buenas nuevas que Jesús confió a sus apóstoles. Al analizar los primeros 10 versículos, encontramos un resumen magistral del mensaje del evangelio. Podemos ver ahí una súplica. Hay una súplica apasionada a los gálatas para que no se aparten de Dios por medio del apóstol Pablo. Que no se aparten de Dios aceptando un evangelio diferente. Y una reprimenda, obviamente, que viene del apóstol Pablo, profunda, rotunda, a quienes aquellos que obviamente corrompen el evangelio de la gracia al enseñar que nuestra salvación depende de nuestra obediencia. Quiero clarificar en esta mañana que es un hilo muy fino en la cual podemos entender cada uno de nosotros por medio del evangelio, no por medio de que el hombre diga, de que la obediencia siempre sigue la salvación. Siempre sigue la salvación, pero nunca debemos condicionarla en nuestras vidas a ella. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer de que si lo hacemos así, entonces sería un evangelio falso. Porque sería un evangelio falso al que se priva de su poder para salvar completamente. Porque debemos de reconocer de que nuestra obediencia nunca es completa. Y creo que todos podemos, ¿verdad?, decir, ya, nuestra obediencia nunca es completa. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Y cuando vemos aquí el libro de Gálatas, vemos al apóstol Pablo, que él va a ampliar por medio de estos 10 versículos, y obviamente sigue hablando de ellos los demás, pero estos 10 versículos, él va a ampliar este tema a lo largo de la carta, pero en su introducción, él se destaca este punto clave. Y el punto clave en esta mañana es de que somos salvos por gracia. Es lo que el apóstol Pablo traía a luz aquí en sus escrituras. Somos solo por gracia y solo por gracia. Para entender un poco sobre ello, quisiera recordarles quién es Pablo, porque aunque Gálatas no se trata de Pablo, y muchas veces cuando leemos las escrituras pensamos, obviamente puede ser un Pablo, puede ser un Pedro, pero las escrituras, el evangelio, no se trata de aquel que a lo mejor escribió una carta o de aquel que está obviamente llevando el mensaje. El evangelio, la palabra de Dios, se trata de Jesús, y solamente hay un portador que obviamente está trayendo a luz quién es Cristo. Eso no se trata de Pablo, pero tenemos que recordar quién fue Pablo. Es bien importante. Y una de las cosas que podemos ver es de que 3 veces en el libro de los Hechos se narra la historia de la conversión de Pablo. Podemos ver de que cuando leemos, vemos de que Pablo era un perseguidor de la iglesia y se dirigía de Jerusalén a Israel, a Damasco en Siria, para encarcelar y matar a los cristianos. ¿Te imaginas? Un hombre que obviamente estaba listo para matar al cristiano, para encarcelar al cristiano. Lo hermoso de esa historia es de que Jesús viene y se le aparece en una luz brillante, viene, lo tira de su caballo, lo derriba y lo confronta ¿con qué? Con la verdad. Y por medio de esa verdad entendemos de que la palabra de Dios nos habla claro de que Pablo creyó. Rápidamente él creyó. Ahora, aquí al principio de Gálatas, Pablo vuelve a contar su historia. Vuelve a contar su historia y vamos a estar viendo esta narración. Pero interesante, ¿verdad? A lo mejor hay muchos de ustedes sentados aquí y dicen, wow, yo me recuerdo cuando el Señor me tiró, ¿verdad?, del caballo también. O a lo mejor algunos andaban en burro, no sé, ¿verdad? Otros en motocicleta. Pero en algún momento andabas en algún lugar y el Señor vino y habló a tu vida. Vemos que después este hombre, después de su conversión tan hermosa que él tiene, de pasar a ser un hombre que obviamente sigue al cristiano para encarcelarlo, matarlo, viene y después de su conversión, obviamente ahora es uno que defiende el evangelio. Y vemos de que Pablo fue un plantador de iglesias. Después de su conversión, él viene y él emprende a 3 viajes misioneros diferentes en la cual plantó iglesias en las provincias de Galacia, Asia, Macedonia y Acaya. Y después de plantar estas iglesias, Pablo viene y él escribe cartas para estas iglesias, cartas que son cartas de aliento, cartas de instrucción. Pero vieron aquellos momentos donde escribió cartas, ocasiones donde escribió cartas de reprensión. Gálatas es probablemente la primera carta que escribe de este tipo. Fue escrita a un grupo de iglesias de la región del sur de Galacia. Y Pablo había visitado la región 1 o 2 veces durante su primer viaje misionero, la cual lo podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 13 y 14. Y él predica el evangelio. Y allí fue donde fundó varias iglesias. Y vemos que las cartas fueron enviadas inicialmente a una iglesia, la leyeron, después es pasada a otra congregación y obviamente sucesivamente fueron leídas. La situación aquí estuvo que desde su última visita, él se da de cuenta de que hay falsos maestros conocidos como los judaizantes, que eran cristianos judíos, siguiendo obviamente otro tipo de cristianismo, que llegaron a la zona, enseñaron un mensaje contrario al que Pablo predicaba. Cuestionando la autoridad apostólica de Pablo y enseñaron a los gálatas un evangelio diferente. Principalmente su mensaje era que la fe en Cristo era solo el comienzo para convertirse en cristianos. ¿Por qué? Porque para ser aceptados por Dios también tenían que ser circuncidados y tenían que seguir otras leyes. Fundamentalmente lo que podemos ver en esta carta y a través de Gálatas es de que fundamentalmente esta carta trata sobre la base de nuestra relación con Dios. Los gálatas comenzaron a confiar en sus obediencias ceremoniales, especialmente en la circuncisión, pero la realidad es de que las personas se ven como el día de hoy, tentadas. Ellos estaban siendo tentados. Tentados, obviamente, por evangelio falso. Y por medio de ello, obviamente, estaban haciendo cambios. Y podemos ver de que la iglesia en estos tiempos, podemos seguir viendo lo mismo, siendo tentada en basar su relación con Dios en lo que hacen en lugar de lo que Cristo ya ha hecho. So, para nosotros que estamos sentados aquí, a lo mejor podemos decir, ¿puede ser eso? ¿Que todavía hay esa confusión? Créanme, hermano y hermana, muchas veces el humano, sin darse de cuenta, esa es la manera que actúa en su vida cristiana. No pensando de que la relación con Dios no es basada en lo que tú puedas hacer. La relación con Dios es basada en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Muchas veces nos podemos sentir justificados en esa confusión. Nos sentimos justificados cuando hemos ido a la iglesia, venimos a la iglesia, nos sentimos justificados cuando estamos en tiempo de oración, nos sentimos justificados cuando estamos en un grupo, en hogar, nos sentimos justificados cada vez que podamos estar involucrados en algún tipo de ambiente cristiano, así como aquellos de aquel tiempo que Pablo le estaba hablando. A la misma vez nos podemos sentir condenados e indignos del amor de Dios cuando caemos en pecado. A lo que trae a luz eso es de que Gálatas es fuertemente llamado a una reprimenda o a un estaban siendo aquí llamados a cuenta por hacer del evangelio algo que depende de sus propias obras, la cual en el tiempo de ahora podemos ver una y otra vez iglesias como siempre tienen que añadirle a algo más que Jesucristo. Hay algo más siempre, hay algo más. Y Pablo, podemos ver el trasfondo que acabamos que les acabo de dar, de quién era él. Y por eso puedo ver que obviamente el trasfondo de un hombre apasionado para recordar a todo aquel que conoce de Cristo, recordarles de que la salvación es solo por gracia, solo por la fe y solo en Cristo. La cual por eso en esta mañana el título de esta predicación le quise poner de que cualquier otra cosa no es el evangelio. Cualquier otra cosa no es el evangelio. Vemos rápidamente cómo empieza aquí el apóstol Pablo. Obviamente hablaremos un poco más de ello, pero el apóstol Pablo empieza aquí con su saludo y Pablo se presenta como el verdadero. Obviamente aquel que es el verdadero. Dice del 1 al 5 otra vez. Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos rápidamente que aquí el apóstol Pablo, la introducción destaca que su apostolado, lo primero que quiere traer a luz es de que su apostolado y el evangelio que él predica provenía directamente de Dios, no de fuentes humanas, subrayando que el origen divino del evangelio y su suficiencia era para la salvación. Al él traer esto con sí a reconocer, lo primero que podemos ver es de que dónde era él, obviamente, su posición como apóstol. No como en los tiempos de ahora, ¿va? En los tiempos de ahora, el hombre se llama por sí mismo, yo soy un apóstol, yo soy un profeta. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién te hizo? ¿Quién te hizo un apóstol? ¿Quién te hizo un profeta? Es fácil titularse a uno mismo, pero Pablo aquí es claro de dónde viene su título. Pablo comienza la carta diciendo, Pablo apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre. So aquí en las palabras iniciales de esta carta, él viene rápidamente y defiende su apostolado. Y él afirma que su llamado proviene ¿de quién? De Jesús y de Dios Padre. Él viene y reivindica la autoridad divina, quienes se oponían probablemente a él. Y podemos pensar que a la otra vez, a lo mejor muchos de ellos han de haber dicho, ¿quién es Pablo? Para estar diciendo que obviamente que él es el único que tiene el evangelio correcto. ¿Qué tiene él en especial? Recordémonos de que cómo él se quiere llamar, verá, un apóstol. Él ni siquiera fue de los 12. Ellos querían obviamente cuestionar quién era él. Pero es claro, el apóstol Pablo estaba por delante. Por si acaso están cuestionando, por si acaso están preguntándose ustedes mismos, por si acaso ustedes creen que tienen la contestación correcta, yo les voy a dar la contestación. No soy uno de los doce, no me creo nadie. ¿Quién me hizo apóstol? Jesús y Dios el Padre, no el hombre. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Esto es importante porque desde el principio de la carta, obviamente es lo que nos va a llevar a poder ver y a poder dirigirnos correctamente a cuál era el mensaje profundo en cuanto a ello. Esto es importante porque los apóstoles ocupan un lugar único en la fe cristiana. Los doce vivieron con Jesús, escucharon a Jesús, sus enseñanzas. Y fueron testigos de su vida, muerte y resurrección. La misma vez que podemos ver que la fe cristiana se constituye sobre el fundamento. Un fundamento obviamente de aquel que de veras conoce al Señor. Él conocía al Señor. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. So, la fe cristiana se contribuye sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, obviamente, pero no de aquellos que se llaman hoy en día apóstoles y profetas. Es aquellos que han sido llamados, ¿por quién? Por el Señor. So, su testimonio singular de Jesús, obviamente, está registrado en el Nuevo Testamento. Pablo no era uno de los doce, pero se convirtió en apóstol cuando Jesús resucitado se le apareció en el camino de Damasco, la cual lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 9. Y lo llamó a ser ¿qué? Apóstol de los gentiles. Más adelante en este capítulo, Pablo va a afirmar que recibió el evangelio por revelación directa de Jesús, al igual que los doce lo recibieron directamente de Jesús. Pero vemos de que así que Pablo reclama su autoridad divina. Eso es lo importante de reconocer. Le reclama su autoridad divina para su llamado y su evangelio. Y estas son las dos cosas que él va a defender en esta carta. Vamos a estar viendo cómo él defiende estas dos cosas. La razón por la que él defiende su autoridad como apóstol es porque esa es la base. Esa es la base de la autoridad de su evangelio. Y él permitir que cualquiera viniera a desacreditarlo a él, entonces lo que harían es desacreditar el evangelio. Por eso era importante. No se trataba de él. No se trataba de Pablo, se trataba de que el poder reconocer de que obviamente él trae el mensaje verdadero porque venía del Señor, no de los hombres, había sido llamado para ello y lo que él obviamente compartió, lo que él predicó a la iglesia, no había que desacreditarlo porque era el evangelio verdadero. Es el evangelio lo que le importa a Pablo, su autoridad simplemente solo importa porque lo respalda para poder llevar este mensaje. Para que quede claro. So, este anuncio inicial viene Pablo y establece la esencia del evangelio. Jesús se entregó por nuestros pecados y Dios lo resucitó de entre los muertos. Vemos en 1 Corintios en el capítulo 15, versículos 3 y 5. Y dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Quién está hablando? Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras. Y que se apareció a Cefas y después a los doce. Aquí, hermanos y hermanas, está la esencia del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado. Cristo resucitó al tercer día y se apareció a muchos. Porque dice que después de Cefas, obviamente, cuando seguimos leyendo, allí podemos ver de que no solamente a los doce, dice después se apareció a 500. Eso es importante entender de que Cristo resucitó al tercer día y se apareció a muchos. Así lo expresa Pablo en estos versículos. La cual podemos ver de que Jesús se entregó por nuestros pecados y queda claro que el apóstol Pablo quiere hacer claridad en ello. El versículo 4 nos dice aquí que él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. So, Jesús fue el sacrificio. Y Pablo lo está remarcando en el versículo 4. Jesús fue el sacrificio. Nadie le quitó la vida. No vamos a ir ahí, pero si usted ve el libro de Juan, el capítulo 10, versículo 18, claramente podemos leer en las Escrituras. Él se entregó por nuestros pecados. Los teólogos llaman a esto expiación sustitutiva, queriendo decir que significa que Jesús tomó nuestro lugar. Jesús tomó nuestro lugar y la paga por el pecado fue ¿qué? La muerte. La muerte. Jesús pagó por nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar. Es hermoso ver cómo Él se queda. Él está allí, para él es tan importante el apóstol Pablo este mensaje del Evangelio y quiere hacer claridad en ello. Reconocemos de que tú y yo, hermanos, somos pecadores y la paga por nuestros pecados es la muerte, la separación eterna de un Dios santo para cada uno de sus hijos. Obviamente hay dos opciones. La primera opción sería de que si hemos de pensar en algo diferente que Jesucristo, entonces puede pagar por tu pecado. Podrías pagar por tu pecado y eso significa que hay una separación eterna de Dios. Pero como somos enseñados por medio de las Escrituras de que aceptar el regalo gratuito de Dios que Jesús pagó por nuestro pecado es el poder disfrutar de la vida eterna con Dios. No hay que hacer más nada, no hay que añadirle más nada. Jesús se entregó por nuestros pecados. Martín Lutero dijo en un comentario que hizo, estas palabras son verdaderos truenos del cielo contra toda clase de autojustificación. Queriendo decir que cuando reconocemos que Cristo se entregó por nuestros pecados, nos damos de cuenta de que somos pecadores incapaces de salvarnos a nosotros mismos y dejamos de confiar en nosotros mismos y confiamos completamente en su gracia. Queriendo decir de que pasamos de ser aquellos que hacen por aquellos que están bajo la vida de lo que ya se ha hecho, lo que ha hecho Cristo. No se trata de lo que tú y yo hagamos. Era el mensaje de Pablo para ellos. No se trata de lo que ustedes están trayendo a relucir. Ni leyes, ni costumbres. Se trata de un Cristo vivo. De aquel que no tienes tú que añadir nada. Hubo un sacrificio por medio de ello. Lucas 19:10 dice. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Aquí usa la palabra salvar. Salvar a lo que se había perdido. La palabra salvar o rescate. En inglés usa la palabra rescue. ¿Verdad? Rescate. Traduce en la palabra griega sozo. Sozo, que también nos trae a luz de que esta salvar y rescatar, que se usa obviamente en muchos lugares, en otros lugares del Nuevo Testamento, trae a luz de que solamente hay uno que lo puede hacer. Solamente hay uno que puede salvar. Solamente hay uno que puede rescatar. Y ese es Cristo. No hay más. Varios de los versículos que puede encontrar, capítulos, por ejemplo, vemos el libro de Hechos, el capítulo 7, versículo 34, después lo puede leer completamente, pero el Hechos 7:34 dice que Dios rescató a los israelitas de la esclavitud egipcia. También lo podemos ver en el libro de Hechos, también en el capítulo 12, versículo 11. Y vemos cuando Dios rescató a Pedro de la prisión, de una muerte segura en la mano del rey Herodes. Y también nos recuerda que en el libro de Hechos, en el capítulo 23, versículo 27, vemos cuando Pablo fue rescatado de los judíos que querían matarlo. Los de él mismo. Hermanos y hermanas, Jesús murió para rescatarnos. Para rescatarnos. Y más aún más, podemos ver aquí que la palabra de Dios, aquí el apóstol Pablo habla de los siglos malos, los tiempos malos. Hemos de pensar nosotros en este día, ¿te recuerdas cuando fuiste rescatado? ¿Hay recordatorio en tu vida, en tu mente, de cuando fuiste rescatado? Es importante recordar, porque al recordar trae a luz y a conocimiento dónde estábamos. Esta pasada semana estaba, mientras estaba elaborando, estudiando, preparando la predicación, el martes pasado tuvimos la oportunidad de estar orando con la comunidad, y yo pensaba en este tiempo, decía, oraba y daba gracias a Dios, y decía, Señor, gracias por salvarme. Gracias por salvarme, porque me inunda la gratitud de pensar que tuve esta oportunidad. Puedo ver mi vida el día de hoy. Puedo ver obviamente las cosas que has hecho tú. Puedo ver, Señor Padre, que el rescate de mi matrimonio, el rescate de mi familia, el rescate de mi vida propia, el poder servir, Señor Padre, para ti hasta el día que tú vengas. Gracias a ti, Señor. Y pienso que todo esto obviamente nos encamina y nos hace recordar y nos hace ser hombres y mujeres que somos agradecidos. Agradecidos porque no tenemos que hacer nada como para pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos salvó. Nos salvó. Dice que Cristo murió para el rescate, para salvarnos de este siglo maligno. Para darnos vida abundante. ¿Quién lo resucitó de entre los muertos? Versículo 1 dice. Pablo apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino que por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. El evangelio es de que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para rescatarnos, y que resucitó de entre los muertos. Hermanos y hermanas, fue la resurrección de Jesús lo que cambia todo, lo que cambió todo. ¿Quién es este hombre que conquistó la muerte? ¿Quién es este hombre? Y es la misma cuestión que tenemos en estos tiempos. La iglesia en estos tiempos, tanto cuestionar, tanto buscar, tanto tratar de ver quién es. Si no ha quedado claro que Jesús resucitó para cambiarlo todo, entonces lo que hemos de ver nosotros es que vivimos vidas de muerte. Porque no encontramos ni entendemos lo que es vida, vida eterna. Somos confrontados así como estaban siendo confrontados estos que estaban tratando de traer una falsa doctrina. Y Él nos invita a conocer. Él nos invita de que obviamente podamos nosotros reconocer que Jesús vino y nos ofrece una vida nueva, una vida para poder seguirle. Y esta es la pasión del apóstol Pablo aquí. Su entendimiento y lo importante para él era que quedara claro en estos hombres que estaban tratando de torcer, de traer, de venir y añadir el Evangelio, que les quedara claro quién era Cristo, que solamente era Él, nada más, nadie más. So, lo que podemos ver desde el versículo 1 al 5, para recapitular estos versículos, vemos de que Pablo comienza esta carta, ¿para qué? Para defender el Evangelio. Y después viene y se mueve exponiendo el verdadero Evangelio, la cual lo podemos ver aquí en los versículos. Cristo murió por nuestros pecados para rescatarnos conforme a la voluntad de Dios y resucitó de entre los muertos. Debemos de tener claro el Evangelio. Es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, no lo que hemos hecho nosotros. No hay nada más que añadir. Lo que me queda claro también es esta parte que vamos a estar viendo en un rato más, es lo importante de defender el Evangelio. ¿Dónde estamos nosotros parados en nuestros tiempos, donde la necesidad que está corriendo la iglesia en estos tiempos malos? ¿Dónde están aquellos que deben de defender el Evangelio? No somos llamados para sentarnos aquí simplemente a escuchar la palabra. Debemos de ser hacedores de la palabra. Y para ser hacedores de la palabra tenemos que reconocer de que va a haber momentos incómodos que vamos a tener que defender el Evangelio. Pero no es incómodo para el cristiano, porque obviamente reconocemos de que tenemos vida por medio de aquel que murió por nosotros, Cristo Jesús. No se incomode, hermano y hermana. Tenemos que defender el Evangelio. Ahora, Pablo viene y hace su mención. Él deja claro lo que él está haciendo, lo que él quiere traer a luz. Vemos el versículo 6 al 10. Vamos a leerlo otra vez. Aquí viene Pablo directo al grano, dejando saber que solamente hay un Evangelio y obviamente lo han abandonado. Dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema, en inglés le dice curse. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En la mayoría de las cartas, otra vez, del apóstol Pablo, Pablo continúa con un saludo, con una oración de agradecimiento, con alabanza, obviamente, por el pueblo. Pero no hay nada de eso aquí. No hay. ¿Por qué? Porque él ve que hay una crisis. Hay algo incorrecto que está pasando. Se siente obviamente defraudado. Y viene Pablo y él va rápidamente directo al grano. Y les dice, otra vez, versículo 6, dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vemos cómo, pueden ver cómo Pablo defendiendo el Evangelio, no él, defendiendo el Evangelio. En el versículo 6, el apóstol viene y él expresa su asombro ante la rapidez. Una rapidez de facilidad con que los galatas abandonan a aquel que los llamó. ¿No les suena eso regular en estos tiempos? Debemos de notar que los gálatas no solo abandonaban la doctrina y la enseñanza, sino que también abandonaban su relación con Dios. Y era lo que no estaban pensando. Su relación con Dios, ellos estaban abandonándola y no se estaban dando de cuenta. se estaban volviendo a un evangelio diferente, que de hecho no era evangelio en absoluto. Y vemos de que estas iglesias habían sido expuestas a una enseñanza herética o herética, que aceptaban como sustituto del verdadero evangelio predical algo diferente que obviamente habían escuchado por el apóstol Pablo. Pero tenemos que recordar de que esta enseñanza no era el evangelio, no eran buenas noticias en absoluto, al contrario, era una falsificación deprimente y moral y mortal para el cristiano. Me hace recordar de cómo muchos, cuando pensamos en añadir más, más y más al evangelio, cómo están en buscas constantemente, escuchando predicadores aquí, predicadores allá, en la televisión, en la radio, como que están buscando algo y ven de diferente, ni siquiera se dan de cuenta que están escuchando otras doctrinas y creen que es lo mismo y perdidos. Hermano y hermana, ¿qué estás buscando? ¿Qué no has encontrado ya la salvación? Por medio de la doctrina sana, por el evangelio verdadero, que no tienes que añadirle nada más. Pero hay unos que les gusta. Tiene que ser Jesús y algún hombre que tire a la gente cuando tire su saco. Tiene que ser Jesús y algún hombre que empiece de repente a hacer un llamado a hablar en lenguas. Tiene que ser Jesús y tiene que ser, y puedo seguir mencionando tantas cosas que a veces vemos y nos brillan los ojos. Dice, wow, qué tremendo. Qué tremendo. Sí, qué tremendo que vas de camino al infierno. Porque no hay salvación. Hay gente que se pregunta, y aquellos que estuvieron un tiempo, ya no están, que se fueron. Y no se fueron a otra iglesia, se fueron al mundo. Ahora sí, y les gusta. Pero nunca fueron de nosotros. No conocieron lo que es la salvación. Oramos que vuelvan a regresar, obviamente, que conozcan, que muchos conocen, pero no quieren confrontar la verdad. So, lo importante aquí es de que otra vez, Pablo, quería recordar de que debían de pensar en Jesús y que Jesús era suficiente, de que no había que añadir nada a su obra de Jesús, que no abandonaran a Dios. Para Pablo, abandonar el evangelio otra vez equivalía a abandonar a Dios, trayendo a luz de que con el evangelio no se juega. Con el evangelio no puedes estar un día sí, un día no, y haciendo como tú quieras, como hombre, como mujer. El mensaje de Dios, el poder de Dios es para salvar, pero salvar que se siente suficiente con aquel que murió en la cruz. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Si no crees en el evangelio, entonces no crees en la salvación. Y por eso Pablo es tan apasionado en este mensaje, porque él sabe lo que se está poniendo en juego. Él sabe el peligro que existe. No es un punto un punto secundario de la doctrina. No, es nuestra relación con Dios y nuestra vida eterna. Y hermanos y hermanas, y más vale que tengamos en claro el evangelio, porque si no tenemos en claro el evangelio, entonces vamos a ser movidos como las olas del mar. Hoy estamos aquí, mañana allá, y somos empapados de cosas que no tienen que ver nada con Cristo. Por eso el apóstol Pablo es tan apasionado. Y más vale que tengamos en claro que es Jesús o nada. Es Jesús o nada. No hay nada más. Se hace. Y debemos de recordar que eso es la salvación por la gracia de Jesús mediante la fe. Nada menos la salvación. La salvación. Y por eso Pablo obviamente llama a cuenta, invoca juicio de Dios sobre quienes predican un evangelio diferente, como les llama a ellos, anatema. Obviamente hay muchas otras opciones, otras religiones que ofrecen caminos hacia Dios. Hay muchas opciones y obviamente lo he predicado una y otra vez, que tenemos que tener mucho cuidado en nuestra humanidad porque tenemos una tendencia de buscar opciones. ¿Cuál es mi opción aquí? No hay opción, hermano y hermana. Solamente hay un camino hacia Dios. Y al final de todo esto es basado en lo que Él hizo, no en lo que tú y yo podemos hacer. Todo es basado en un esfuerzo, obviamente, que viene divino, obviamente, para la vida de aquel que se entrega completamente a Cristo. No es esfuerzo humano. No tenemos que esforzarnos. Lo que tenemos que hacer es suficiente entendidos de vivir una vida para agradar al Señor. Solo hay un evangelio, solo hay un camino, el camino que Dios mismo creó. Esto es lo asombroso. Es de que algunas personas todavía intentan hacer su propia voluntad. Siguen confiando en sus propios esfuerzos, en el hacer. Todavía vemos una y otra vez. Piensan que hay algo mágico en ello. Cuando no entendemos de que no necesitamos nada más que Cristo. Porque Él lo hizo todo. Por cada uno de nosotros. ¿Puedes entender por qué dijo el apóstol Pablo? Volvemos a leer aquí el versículo 6. Dice: me asombro de que tan pronto abandonen aquel que los llamó por la gracia de Cristo y se pasen a un evangelio diferente. Otra vez, increíble poder ver de que seguimos buscando opciones. Así ellos estaban buscando opciones. Sí, puedo hacer esto, puedo hacer esto de la ley, puedo circuncidado y ya con eso estoy bien, aunque me comporte de esta manera. No, nunca podríamos llegar a Dios por nuestra cuenta. Todos nuestros esfuerzos serían insuficientes. Así viene Dios, abre un camino, Jesús, y el camino de Dios no es uno entre muchos. Todos los demás caminos son esfuerzos humanos. Todo se trata de hacer. Todos creen que son el evangelio, pero están viviendo vidas erróneas. Y por eso fue que Jesús dijo en Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es por esto que Pablo viene y él invoca juicio de Dios sobre ellos. Que prediquen un evangelio diferente, totalmente erróneo. Contrario, hay celo. El versículo 8 dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os ha anunciado un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Increíble, porque el versículo 9 dice, me parece como cuando venimos aquí a la iglesia los domingos, dice: como hemos dicho antes, queriendo decir, ya les había dicho, ya ustedes saben. Y es como que venimos todos los domingos, ¿verdad? Y digo, ya les he dicho, ya la palabra de Dios nos ha dicho a nosotros una y otra y otra y otra vez. ¿Cuál es la intención de la humanidad en querer buscar algo más que no sea Cristo? Es porque todavía hay un corazón vacío. un corazón que necesita ser llenado por algo, pero lo que estás buscando no te va a llenar, porque será momentario, porque solamente Cristo llena el corazón vacío del hombre y la mujer. Solamente Cristo. Si alguien, incluso yo, dice, incluso un ángel del cielo predica un evangelio diferente, lo que le está diciendo, está maldito. No lo dije yo, no voy a salir corriendo. La palabra, maldito. Y no dice una vez, lo dice dos veces. Pero todo esto viene porque el amor de Pablo es hacer lo mejor para los demás, cueste lo que cueste. Pablo quiere lo mejor para obviamente recordar y traer a su mente, a su corazón, de donde él estaba, donde el Señor lo movió, de un hombre perseguidor de cristianos que mataba, que encarcelaba, lo hace ahora un hombre que tiene obviamente una fe con un celo de servir, de defender el evangelio. Él quería ver que los gálatas en este tiempo reconocieran que solamente Jesús los había salvado y lo había transformado. Pablo siente pasión, una pasión que debemos de cuestionarnos muchas veces nosotros en cuanto a qué tan ferviente estamos cada uno de nosotros en reconocer de que Jesús es suficiente, que su muerte, su resurrección no fue en vano, que fue su gracia y su gracia es suficiente, que no hay que añadir nada. Pablo también, otra vez, no solamente ama el evangelio, pero también ama a los gálatas y sabe que está en juego la vida de ellos. Porque esto de otro evangelio los iba, que le llamaban evangelio, los iba a alejar de Dios. Y su vida eterna está en juego. So Pablo les ama demasiado para dejarlo simplemente así. Esa es la ley, la regla del predicador. De que no importa cuántas veces tengamos que anunciar las buenas nuevas, lo seguiremos haciendo hasta que Cristo venga, porque hay un amor por ustedes, por el perdido. Hay un amor. No se trata de aquel que lleva el mensaje, se trata del mensajero que es Cristo. No nos cansemos. Esto realmente me impacta, porque nos hace preguntarnos, ¿qué tanto amamos a Dios y a la gente? ¿Los amamos tanto que estamos listos para arriesgarnos y luchar? ¿Es mi pasión por el evangelio así como la de Pablo? ¿Tendremos pasión para siempre ser recordados que servimos a Cristo? El problema es de que vivimos otra vez en esta era de pluralismo. Y el pluralismo habla de las opciones. Y era cierto que en la época de Pablo sucedía, pero también en los tiempos de ahora. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Hay versiones legalistas del cristianismo que añaden algo a Jesús. Si no me quiere, ve, sale y pregunta. Pregúntale a los cristianos, no a los que no conocen del Señor, a los cristianos. ¿Por qué debería dejar Dios que entres al cielo? ¿Por qué te llama a ser salvo? Y podemos darnos de cuenta cómo responden. Porque soy una buena persona, porque sirvo en la iglesia, porque voy los domingos fielmente, los miércoles a la iglesia, porque sirvo en un ministerio. Ese es otro evangelio, hermano y hermana. Eso es bueno, pero ese es otro evangelio. Ese es otro evangelio. El evangelio que tú y yo luchamos otra vez. Es el evangelio por lo que hicieron por nosotros. Lo que hizo Cristo, Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. Y ya para terminar, versículo 10, hermoso. Ahí va el apóstol Pablo. Porque busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Rápidamente, quiero que observes aquí que aquí el apóstol Pablo, hermoso, porque nos habla de esta liberación de complacer a los demás. Esta liberación de complacer a los demás. Primero, podemos observar cómo el evangelio viene y libera a Pablo de la búsqueda de la aprobación de los demás. Pablo era libre de eso. Él no estaba para llamar atención, para la aprobación de los demás. Él fue libre de la búsqueda de aprobación de los demás, no importando quién fuera, cómo fuera. Él viene y él comienza toda esta sección anunciando que claramente no buscaba la aprobación del hombre, ni que ya no intentaba complacerlo, porque servía ¿a quién? A Cristo. No se trataba del hombre. Y la enseñanza bíblica que podemos ver aquí, sobre la enseñanza bíblica sobre la búsqueda de la aprobación del hombre, es un tema fundamental en las Escrituras y en la vida del cristiano, hermano. Porque en nuestra naturaleza siempre estamos buscando el quedar bien con la gente. Pero el quedar bien con la gente, lo que hacemos muchas veces es de que nos alejamos al evangelio correcto, al estilo de vida que Dios nos ha llamado a tener. Como humanos, al fin, muchas veces buscamos la atención de la gente, la aceptación del público. Pablo no estaba buscando esto. Es más, mira lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios 29, 25 dice: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Fue el evangelio lo que liberó a Pablo del temor al hombre. No le importó hablar la verdad, no le importó defender lo correcto. Y el temor al hombre es un cáncer. El temor al hombre es lo que nos desvía. El temor al hombre es lo que daña el corazón, porque no nos permite vivir de la manera correcta. Pero el evangelio, hermanos y hermanas, el evangelio nos puede liberar. Porque al liberarnos, no buscamos por la aprobación de los demás, buscamos por la aprobación del Señor. Nos recordamos de que la aprobación no es creada en los sentimientos y en las emociones del hombre y la mujer. Esa aceptación y esa libertad que necesito en cuanto a lo que piensen los demás está en mi relación con Cristo. Recordando de que somos justos, completamente aceptados por Dios. Esto es lo que sucede cuando de veras entendemos, comprendemos, recibimos el evangelio de la gracia. De eso se trata el evangelio de la gracia. Te libera de intentar complacer a los demás y te concentras en vivir para Dios que te ama. Y como dije, tu vida comienza a depender solamente en Dios en todas las áreas. Hacemos el bien porque somos salvos, no para ser salvos. Recordemos, hacemos el bien porque somos salvos, no para ser salvos. Hacemos el bien porque amamos a Jesús por lo que hizo por nosotros, no para que Jesús haga algo por nosotros. Una vida transformada es el resultado de lo que Jesús hizo, no de lo que intentamos hacer nosotros. Y para cerrar, al ver desde el versículo, podemos decir tantas cosas más, pero ya el tiempo se acabó. Para poder ver del versículo 1 al 10, lo que podemos darnos de cuenta en esta mañana. Primero vemos de que el apóstol Pablo y el evangelio que predicó no fueron de origen humano, sino que fue la revelación directa de Dios. Y esto subraya la autoridad divina del evangelio y su suficiencia para la salvación. Entendiendo de que el verdadero evangelio no se trata de ganarse la salvación por obras, sino de recibir la gracia de Dios como un regalo mediante la fe de Jesucristo, en Jesucristo. Y podemos entender en esta mañana de que cualquier evangelio que añada requisito, tradición humana o cualquier otra cosa, obras terminadas, no es correcto. Porque entonces sería una perversión del verdadero evangelio. Solamente hay un camino. Y la fuente de la gracia para los creyentes, para ti y para mí, es un encuentro. Es un encuentro personal con Jesucristo. Y ese encuentro personal con Jesucristo debe de ser fundamentado en nuestra fe. Nosotros como creyentes debemos priorizar agradar a Dios, no al hombre. Y no debemos de dejar ninguna influencia por la aprobación o desaprobación de los demás. Porque el evangelio de la gracia ofrece verdadera libertad en la esclavitud del pecado y del legalismo. Su hermano y hermana, hoy te invito conmigo. Te invito que estemos atentos, que estemos pendientes, que estemos despiertos a las falsas enseñanzas y aferrarnos al verdadero evangelio de la gracia. No hay otro, es solo Cristo Jesús. Gracias, Señor.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web www.vidaabu.com para aprender más acerca de nuestra iglesia. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.